Las 10 de la noche, las 9 de la noche en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de esta semana en la que hemos vivido una nueva investidura fallida. La cuarta en nuestra historia democrática, tras las que perdieron Pedro Sánchez en dos ocasiones y Mariano Rajoy en otra. Esta vez el protagonista ha sido Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP. No contaba con los apoyos suficientes, ya lo sabía. El miércoles se quedó a 4 votos de la mayoría absoluta. Hoy, a 5 de lograr la mayoría simple, 172 diputados le han apoyado, 177 han votado en contra. En realidad ha habido uno más que le ha dado el sí a Feijóo, serían 173, pero ha sido por error. Se trata del diputado de Junts, Eduard Pujol, y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha decidido por su cuenta y riesgo considerarlo como un voto nulo. Ojo a ese precedente. El día nos ha dejado también otra polémica. La ha protagonizado el socialista Óscar Puente, y no por lo que ha dicho esta vez en la tribuna del Congreso, sino porque un hombre le ha increpado a primera hora de la mañana cuando venía a Madrid en el AVE, en Valladolid, para preguntarle su opinión sobre Carles Puigdemont. El exalcalde de Valladolid ha llamado a la policía y el tren ha salido con retraso hasta que luego, cuando ha llegado a Madrid, Puente ha puesto una denuncia. Pues bien, hace un rato hemos conocido el atestado policial de esa denuncia y no refleja ninguna agresión ni ninguna amenaza hacia Óscar Puente. En fin, más allá de estos episodios, lo cierto es que ahora toca buscar otro candidato. Para ello, el Rey ha convocado la preceptiva ronda de consultas el lunes y el martes. 7 partidos van a ir a Zarzuela, entre los que no van a estar pues los habituales de estos casos, ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts, es decir, los aliados con los que Sánchez pretende seguir en Moncloa. Siempre, eso sí, que pague el precio que le han puesto, la amnistía, y dar pasos hacia el referéndum. A la espera de que el martes Sánchez reciba el encargo del rey, el candidato socialista se prepara para hacer lo que ahora dan en llamar pedagogía, es decir, vender a los suyos las bondades de las cesiones, para que no se les resquebraje el partido, para mantener prietas las filas. Por eso, mañana Sánchez va a una plaza fuerte históricamente del socialismo. Va a Sevilla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El círculo de Pedro Sánchez lleva semanas advirtiendo de que entrarían en otra dinámica a partir de ahora, y en la Moncloa se preparan para los altibajos de la negociación con los independentistas y una presión brutal, así la definen, de la derecha. Hasta su audiencia con el rey el próximo martes, la agenda de Sánchez será limitada, aunque significativa. Quiere emplearse a fondo en la defensa de sus posiciones. Este mismo sábado protagoniza un mitin en la Rinconada, cerca de Sevilla. Este acto seguirá a otro el próximo fin de semana en Granada, aprovechando que el presidente ejerce de anfitrión de la cumbre europea. La condición de Andalucía como granero tradicional de votos socialistas obliga al despliegue cuando el acuerdo con los separatistas incluirá una amnistía, además de sobrevolar la condonación de la deuda de Cataluña o una reforma del sistema de financiación autonómica. El intento de sacar del campo de juego a Alberto Núñez Feijóo debe servir también a la baza de la unidad para superar las difíciles semanas por delante. El equipo presidencial deberá remangarse de manera más intensa de lo que se hizo en su día con los indultos.
Y mientras el foco se gira hacia Pedro Sánchez, en el PP salen satisfechos de esta semana parlamentaria. Como ha dicho hoy Cuca Gamarra en el Congreso, creen que han ganado el debate a pesar de perder la votación. Sandra Sanjo, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Popular cierra filas en torno a un Feijóo que sale reforzado del debate de investidura tras potenciar su liderazgo interno. Era su primer debate parlamentario en el Congreso y, pese a saber que no iba a contar con los apoyos suficientes para formar gobierno, el sólido discurso de su líder ha rearmado a los populares para hacer oposición ante una posible nueva legislatura de izquierdas con los nacionalistas.
Si ahora nos corresponde hacerlo desde la oposición, más pronto que tarde lo haremos desde un gobierno, este sí, que será para todos los españoles y con un presidente, este sí, que está exclusivamente al servicio de los españoles.
Feijóo ha rechazado por completo la abstención del PP para facilitar una investidura de Pedro Sánchez que, de materializarse, desde Génova prevén que será corta. aunque los populares siguen sin descartar la repetición electoral.
Al margen de la política, el día nos deja tres importantes sucesos. El primero ha ocurrido en la pedanía toledana de Val de Santo Domingo. Allí un hombre ha sido detenido después de que presuntamente atropellara a su mujer en una carretera. Ambos habían discutido poco antes en un restaurante cercano. El segundo suceso nos lleva hasta Vitoria. La policía sigue buscando a un yihadista desaparecido mientras cumplía en régimen abierto la última parte de su condena. Llevaba una pulsera telemática, pero se la ha arrancado y ahora no se sabe nada de él. ¿Qué podemos contar de este sujeto, Juan Baño?
Peligroso y reincidente, así califican al huido en medios antiterroristas. Marroquí, 53 años, ha pasado en varias ocasiones por prisión por su actividad pro-yihadista. Ya fue detenido en 2016 y también en 2019. Al-Alal el-Mourabi se le conoce como el yihadista del camión. Conducía un camión de gran tonelaje. Con él le detuvo la Guardia Civil en Pamplona, un dato que le llevó a ser investigado por si pretendía atentar en nuestro país, imitando el atentado de Niza en 2016, cuando un camionero armado acabó con la vida de 86 personas. Ahora cumplía la última parte de su condena en régimen abierto en Vitoria, con un control telemático, una pulsera. Además, debía de realizar comparecencias periódicas ante la Policía Nacional. Cumplía regularmente con esas medidas cautelares, pero hace unos días el dispositivo electrónico disparó las alarmas. Según medios en la lucha antiterrorista, se detectó que se había desprendido de la pulsera. El dispositivo ha aparecido efectivamente a pocos metros de la comisaría de Begoño, donde comparecía regularmente en Vitoria. Policía, Guardia Civil y policías autonómicas le buscan ahora por quebrantamiento de condena.
Y termino con la crónica de sucesos con el menor que agredió con unos cuchillos a varios profesores y compañeros en un instituto de Jerez. Lo recordarás, lo contábamos ayer. Pues bien, después de prestar declaración ante el juez, la Fiscalía de Menores ha decidido trasladarlo a un centro de internamiento. Yolanda Guirado.
Es la decisión que han tomado la Fiscalía de Menores de Jerez y el juez que está instruyendo el caso después de interrogar a este menor. Será trasladado a un centro de internamiento de menores hasta que se celebre el juicio. Además, han adoptado medidas cautelares contra el agresor, ya que al haber cumplido los 14 años es imputable. Según han confirmado fuentes de la investigación, el menor ha colaborado en todo momento ante el fiscal de menores. De hecho, ayer, cuando lo detuvieron, no se resistió ante los agentes y les dijo literalmente: he estallado. Según han contado otros estudiantes, un día antes unos compañeros le habrían estado tirando agua. Desde la consejería insisten en que no había ningún protocolo de acoso ni antecedente conflictivo del alumno.
Y encaramos un fin de semana con los carburantes de nuevo por las nubes. El litro de gasolina cuesta de media 1,75 euros, el de diésel 1,69. Además, a partir del domingo va a subir la factura del gas de media un 8% en los costes variables, es decir, para el consumo. En este cambio va a afectar a los 2,5 millones de hogares que tienen la tarifa regulada del gas, la conocida como TUR. Susana Moneo.
Nuevo trimestre y nuevo precio del gas. Se ha regulado a la baja el fijo que pagamos por el suministro, pero sube el precio del kilovatio hora. La repercusión en un consumo medio así hará subir la factura. Antonio Aceituno es analista de Tempos Energía.
Si estamos ante un hogar que tiene un consumo normal, pues el peso variable es más significativo que el término fijo. Entonces, esta subida de la TUR en torno a un 8%, pues es claro que se va a ver perjudicado.
Se ha elevado el precio del gas y se teme un invierno frío cuando Europa dependa del gas que llega en barcos de Estados Unidos y Qatar.
Mientras que el tubo ruso solamente tenía un destino, que era Europa, esos barcos pueden ir o a Europa o al polo asiático. Ante un invierno gélido, esos barcos están en clara competencia de Europa contra China.
Podría duplicarse y habría que negociar de nuevo la excepción ibérica para mitigar el encarecimiento.
Además, como venimos contando, mañana sábado acaba el plazo para que las comunidades de vecinos que siguen teniendo calefacción central instalen los llamados repartidores de costes, una especie de contador individual de consumo de cada vivienda. Ahora mismo solo lo han hecho el 35% de los edificios afectados. De momento parece que este fin de semana mucha calefacción no vamos a necesitar, porque siguen subiendo las temperaturas casi en toda España. Vamos a rondar los 32 grados, aunque se va a notar especialmente mañana sábado. Es cierto que estamos en pleno veranillo de San Miguel, hoy es San Miguel, pero los expertos aseguran que estos cambios también están relacionados con el cambio climático. Esta misma semana, en este sentido, 6 jóvenes portugueses han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra 32 países. Les acusan de no hacer lo suficiente a la hora de protegerles contra el cambio climático. Carmen Lavallén.
Tras el parón que supuso la pandemia, Juventud por el Clima sigue con su militancia ecologista. Hace 15 días que participaron en una movilización mundial por la descarbonización, mientras tratan de influir sobre los políticos para que cumplan con sus compromisos. Martina Di Paula es activista en esta organización desde sus orígenes en 2019. Tenía entonces 17 años.
Hay bastante consenso en que se podría hacer más y que no está haciendo suficiente porque cada vez vamos a peor y ya lo estamos viviendo en carne propia. Y el discurso y el debate ahora está en torno a un vale, pero ¿cómo se debe señalar esto?
Y la respuesta que han dado algunos movimientos no ha estado exenta de polémica.
Nosotras no nos hemos pegado los cuadros, pero ha abierto un debate que antes no había, que era un hasta dónde está la gente dispuesta a llegar. Y lo que te digo es que a nosotras nos parece mucho más interesante el debate que hay detrás de por qué han llegado a pegarse los cuadros, qué ha hecho que esta situación haya tenido la visibilidad que ha tenido.
Lograr esa visibilidad es imprescindible, subrayan, para conseguir cambios en España. El objetivo es hacer que la gente sienta el calentamiento global como un problema propio. De momento, y según refleja el último CIS de septiembre, solo el 14% lo sitúa entre sus principales preocupaciones.
Los vecinos de la localidad castellonense de Morella ya están más que acostumbrados. Este pueblo y esta comarca de tan solo 3.000 habitantes es un templo del Cretácico, una de las etapas más importantes de la era mesozoica. Hace más de 100 millones de años, por este lugar deambulaban dinosaurios de todo tipo. Estos días hemos conocido la noticia del hallazgo del Garumbatitán, uno de los dinosaurios más grandes de Europa. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y científica del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este grupo de paleontólogos españoles, miembros del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, comenzaron las excavaciones en el año 2005 y han descubierto, como decías, el que puede ser el dinosaurio más grande de toda Europa. José Miguel Gasulla es codirector de la investigación y nos ha contado que recuerda perfectamente el momento en que encontraron los primeros huesos y que su instinto ya les decía que habían descubierto algo muy especial.
Tenemos la intuición porque conocemos y hemos trabajado con muchos restos y tenemos la intuición cuando nos aparece, la intuición de que hay algo especial. Lo que pasa es que eso tiene un proceso de investigación muy costoso. La sensación que te da, que dices, tenemos algo nuevo aquí, pero luego tienes que ponerte a trabajar con eso.
En sus excavaciones se encontraron 4 restos fósiles distintos, 3 de ellos pertenecientes a la nueva especie. Las investigaciones comenzaron hace casi 20 años, pero claro, se trata de unos procesos muy largos, muy complicados, que llevan mucho tiempo.
Los huesos tenían muchas dificultades para prepararlos. La verdad es que han estado años en periodo de preparación y luego pues el estudio científico pues también es largo porque tienes que analizar todo el material, compararlo con otros restos encontrados tanto en la península ibérica como en el resto de Europa, y por eso pues hemos estado en el año 2023 sacando este nuevo dinosaurio cuando pues se excavó en el 2005 y en el 2008.
Este nuevo dinosaurio pertenece al grupo de los saurópodos, esos dinosaurios cuadrúpedos, herbívoros, de gran tamaño, con los cuellos y colas muy largas, esos que salen en la película de Parque Jurásico, ¿te acordarás? Que sí, salen claro, comiendo de los árboles. Pues son de su familia, pero lo que les diferencia, como nos ha explicado José Miguel, son sus extremidades.
Las diferencias estriban en la forma de las extremidades posteriores. Son formas que unen por una parte los dinosaurios más anteriores en el tiempo y por otra parte aparecen características más derivadas, es decir, de dinosaurios más posteriores a este que nos sitúa en el Cretácico inferior hace aproximadamente 122 millones de años.
Sin lugar a dudas, lo que les caracteriza es su enorme tamaño. Se calcula que mediría unos 10 metros. Y fíjate, solo su fémur mide unos 2 metros. Y sus vértebras, más de un metro de ancho. Necesitaron una grúa especial durante las excavaciones. Y porque solo un bloque del bicho pesaba unos 4.000 kilos.
Hicimos un bloque que pesaría 3.500, 4.000 kilos. Y lo tuvimos que sacar todo porque si no teníamos que romper las vértebras para poder sacarla uno a una. Lo tuvimos que buscar una grúa con un camión que vino con una grúa para poder cargar este enorme fósil, era uno de los bloques de fósiles más grandes que hemos sacado a lo largo de nuestros estudios paleontológicos.
Este ejemplar, que pertenecía a la época del Cretácico Inferior, ha sido bautizado por el equipo de investigadores en honor a la localidad en la que ha sido descubierta, Morella, en Castellón.
San Antonio de la Vespa es la zona donde encontramos el yacimiento. De ahí que pensásemos que al ser la ladera de la Mola de la Garumba, Garumba es un nombre así bastante potente, pues pensamos que Garumba podía ser el nombre adecuado. Y al ser tan grande, Titán. Garumba, Titán. Esa es la parte digamos, del género. Y la especie es Morellensis. Y Morellensis, evidentemente, hace referencia a la ciudad de Morella.
Y es que Morella y la comarca del Sport son unas de las zonas de la península con más restos de dinosaurios. Se debe al gran barro que se producía en la zona hace más de 120 millones de años y que ayudaba a que se conservaran los fósiles y los restos de esos animales.
Hace 122 millones de años, esto era una llanura del Taika, con un río que inundaba una llanura. Se encontraron una serie de fangos y los cadáveres que podían quedar, si se quedaban enterrados en el fango, pues podían empezar el proceso de fosilización, y por eso esta zona tiene tantos restos.
Y claro, este nuevo descubrimiento tiene una gran importancia para conocer la evolución de esta especie de dinosaurios, sobre todo durante su etapa, pero también para entender y conocer la relación de estas especies y su fauna.
Nos permite ver cómo va evolucionando el grupo de saurópodos a lo largo de su historia evolutiva, cómo va evolucionando en un momento determinado que teníamos poca información, que era en el Cretácico Inferior, hasta el Cretácico Superior, que es cuando desaparecen en la famosa extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Y por otra parte, ver qué influencias tenían las faunas de otros continentes.
Los restos del Garumba Titán forman parte de una de las mayores colecciones de vertebrados fósiles del Mesozoico español y se pueden ver en el Museo de Morella. Como te digo, un grupo de investigadores españoles han encontrado allí, en la provincia de Castellón, el que ya es uno de los dinosaurios más grandes de toda Europa, el Garumba Titán. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y científica del día.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao. Como todos los días, la postdata, la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Cuando uno viaja a Nueva York, hay muchos lugares que visitar, pero hay uno que suele pasar inadvertido. Se llama Ellis Island y es una pequeña isla que está al lado del islote donde se encuentra la Estatua de la Libertad y que se puede visitar en el mismo paseo en barco que te lleva a ver tan insigne estatua. Me he acordado de esta isla al escuchar esta noticia. En lo que va de año, 2.500 personas se han ahogado intentando cruzar el mar Mediterráneo. Son datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y son datos que están creciendo, un 50% más que el año pasado. Pues bien, en Ellis Island se encuentra el Museo de la Inmigración. El siglo pasado pasaron por allí más de 12 millones de personas que querían entrar en Estados Unidos. Algunos, muy pocos, españoles. Allí es donde los inmigrantes pasaban la cuarentena para que no introdujeran enfermedades en el país, y allí eran supervisados y registrados. Nuestros oyentes más cinéfilos seguro que recuerdan una secuencia de la segunda parte del Padrino en la que el pequeño niño llamado Vito Andolini, que huye de Italia para sobrevivir, lo bautizan como Vito Corleone. Confunden así su pueblo de origen con su apellido. Hoy, en Ellis Island, uno puede aprender que los movimientos migratorios son una constante en la historia de la humanidad. Siempre ha habido masas de personas buscando una vida mejor o simplemente huyendo de las hambrunas o de las guerras. Y probablemente siempre lo sabrá. En una ocasión, el entonces presidente Rajoy me contó que los múltiples problemas que nos asolaban, la crisis económica, la corrupción, las tensiones territoriales, nos impedían ver con claridad uno de los fenómenos que debíamos afrontar como europeos, el fenómeno migratorio. Han pasado ya al menos 10 años de aquella frase. Y la cosa no es que no mejore, es que va a peor. El problema es que nuestra Ellis Island está debajo del agua. Es nuestro mar Mediterráneo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué
bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendime y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
73.311 73311 serie 99099.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Como cada día a esta hora es el momento de resumir a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que nos toca repasar toda la semana y para ello nadie mejor que la gran Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, hoy ha sido a gusto.
¿Has visto? Yo como te cuido.
Bueno, nos ponemos serios porque este lunes visitamos el Hospital Militar de Zaragoza. Por allí han pasado 72 soldados ucranianos heridos en combate para recuperarse y uno de ellos es Oleksandr. Así nos contaba cómo perdió la visión.
Me encuentro aquí muy bien. Llegué aquí porque perdí los ojos por mi Ucrania. He dejado mis ojos por mi patria. Él estaba mirando a prismáticos, un francotirador disparó y una bala entró a su ojo.
Ha sido también semana de investidura. El martes nos fuimos al Congreso de los Diputados. Desde primera hora de la mañana, COPE estuvo allí. Encendimos nosotros la linterna desde la Cámara Baja para estar con los protagonistas como Alberto Núñez Feijóo. Y así le cazaba Álvaro García y así le respondía al popular.
Sale Feijóo, acompañado de Borja Semper. Le estamos siguiendo una declaración y nos acercamos. Alberto.
Adiós, torero.
Adiós, torero.
¿Te ha dicho a ti?
Primera sesión. No, yo creo que opinéis mejor vosotros, que sois los
bueno,
que habéis
pues
hecho el debate.
Así le...
Parece un reportero a pie de campo en un estadio de fútbol, más que el Congreso de los Diputados.
Alberto.
Y el otro, adiós, torero. Pues nada, adiós, torero. Álvaro.
Bueno, también se sentó con nosotros el vicesecretario del PP, Borja Semper. Él es buen político, pero Ángel Expósito es un entrevistador incansable. Escucha.
¿Elecciones o pacto? ¿Cuál sería tu apuesta? Vaya pregunta que me haces.
Buenísima.
Si la pregunta es buena. Lo complicado es responderte algo que no genere un teletipo, que sea que siempre apuesta por, ¿no? Estas cosas ya me las conozco, ¿no? Si tú eres un buen profesional, si
no,
pasa que yo no soy tan buen político todavía. A lo mejor igual no lo soy nunca.
Expósito, además es un tío observador y siguiendo con esa jornada de investidura, le llamó la atención el peinado de Rufián, aunque no sé si es más bien un poquito de envidia.
Digo que quien tiene un reportaje y una entrevista en profundidad es el peluquero de Rufián. De verdad, es sin duda una de las imágenes del día. Si puedes, pon la tele y no te lo pierdas. El peluquero de Rufián es el personaje del año.
En esto de Expósito tengo que salir en su defensa. En eso de la envidia, yo soy de su mismo equipo, como dice él. Somos del equipo de los que nos peinamos con toalla. Así que un poquito respeto a los calvos. ¿Eh? Más
lo siento,
cosas, Silvia.
Lo siento. El miércoles le tocó votar, o sea, tocó votar, y el diputado del PSOE, Herminio Sancho, se equivocó. Y luego el hombre intentó explicarse...
De aquella manera, ¿eh?
De aquella manera, pero nosotros somos como somos, y en el tiempo de tertulia le despellejamos.
Soy Sancho, mi apellido es Sancho. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho.
¿Qué quería decir entonces con ese sí?
Sancho, sí, no. Yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez.
El señor Sancho, sí. Sancho, sí, no. Sancho, no, sí.
Sí. No. Lleva... Sanchina, ro.
Es más, la señora que está leyendo dice...
¿Cómo que sí?
¿Cómo que sí? Diciendo que no. ¡Que no! ¡Que es que no! ¡Que es mi hijo!
Ahora no lo tomamos a broma, pero yo estoy convencido de que a más de uno...
Se le ha cortado la leche.
A más...
Y esa señora de la que habla Ángel es la secretaria de la mesa. A ver si tú también le ves parecido a una estrella de la
televisión.
Vamos
a ver.
No sé si quien estaba leyendo los nombres era una señora de la mesa... O era Belén Esteban, escuchad.
¡Ostras! ¡Vais a flipar!
Sánchez, Íñiguez, Herminio, Rufino.
Ahora me toca a mí.
Sí.
Es que se Oye, ahora que se ha quedado sin Sálvame, quién sabe, lo mismo se ha recolocado en
Hombre,
el Congreso.
Podría ser.
En el Congreso
no sé,
de los Diputados.
No sé si la veo mucho, pero sí, también podría ser. Bueno, ya tenemos ranking de Dar la Hora. Con todos ustedes, Maite Alcaraz, José María Olmo, Fernando Jáuregui y el gran Ignacio Camacho.
A ver si podemos escuchar cómo Ignacio Camacho daba la hora a las 10 de la noche hace unos días. ¿No tenemos ese sonido?
Bueno, no pasa nada, porque tenemos otro, Alberto, y es que nos atacó un misil en forma de mosca, y aquí el boina verde de Ángel Espósito no dudó en plantarle cara.
Mientras lees esto, voy a intentar matar un pedazo de bicho que acaba de entrar aquí como un helicóptero.
Está Olga. ¡Uy! ¡Que me vas a dar a mí! Ángel, bájate de la mesa, que la vas a romper. Mandad ayuda, por favor.
Claro, un misil.
Un misil para derribar al moscador.
Para mis contactos.
Bueno, y...
No sé en qué quedó lo de la mosca, ¿eh?
Pues mira, decía Antonio antes que creía que la tenía por ahí.
Eso te iba a decir, porque hay una por aquí hoy, no sé si es la misma o es que han venido sus amigas a buscarla.
Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Jerry Lee Lewis, porque nació tal día como hoy y, bueno, hubiese cumplido 88 años.
Con la gran bola de fuego, es un buen momento para saludar a Nacho de Gamón, que viene ya con la linterna de la iglesia. ¿Qué tal, Nacho?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, hoy vais a poner el foco mucho en Roma por lo que va a pasar este fin de semana, los próximos días, ¿no? Cuéntanos.
Sí, van a suceder dos hechos que van a marcar el futuro de la iglesia. Por un lado, este sábado, el consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, entre ellos tres españoles. Ellos serán, junto al resto de cardenales, los encargados de colaborar con Francisco en el gobierno de la iglesia y llegado el caso de elegir al próximo papa. Pero Roma también va a coger a partir del miércoles la apertura de la última fase del sínodo, la universal, que está llamado a cambiar la forma de ser y de estar de la iglesia en el mundo. Y además de todo eso, vamos a analizar la situación por la que pasa la libertad religiosa en el mundo, un derecho fundamental que en muchos lugares no es respetado. En un momento te lo cuento todo, Alberto.
Pues te escuchamos, Nacho. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hasta el lunes, Silvia.
Adiós.
Buenas noches.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280€ al mes con MyRenting. Entrada 7.863€. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 1 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,49 € el kilo. Y el chuletón de vacuno a 13,99 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.